El domingo 29 de octubre se celebra el Día sin Juegos de Azar y hoy, cuando son las 19 minutos, nos acercamos a quienes han padecido esta adicción y a quienes trabajan para que puedan superarlo.
La ludopatía es una patología declarada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y en el Estado hay en estos momentos más de 500.000 de personas que la padecen, que padecen esta enfermedad.
Estaréis puro a Egunon.
Hola, Egunon.
Desde las distintas asociaciones nos alertan de que estamos ante un problema que nos puede tocar a cualquiera, que nos puede tocar a todos.
Eso es, y destacan especialmente que ahora con las nuevas ofertas, con las nuevas tecnologías vía online y vía muchísimas vías que tenemos hoy en día, como por ejemplo el juego online, entre un 2% o un 3% de la población va camino también de ser ludópata. Nosotros nos acercamos a la asociación Ekintza Alubis, que es la asociación de ayuda a ludópatas de Vizcaya. Solo el año pasado han iniciado tratamiento en esta asociación 200 personas y anualmente se trabaja con unas 300, ya que el proceso de rehabilitación dura unos 18 meses.
Saludamos al presidente de la asociación, Jon Antón. Hola, Jon, egunon.
Egunon.
Y también a María Taulats, que es trabajadora social de esta asociación. Hola, María, egunon.
Hola, buenos días.
Jon, la edad media parece que ha bajado entre los ludópatas. ¿Esto se lo debemos a Internet y a las nuevas tecnologías, como decía Esther?
Bueno, es una pregunta que sería amplio, bueno, pues expresar o decir todo lo que pensamos, pero sí, diríamos que la nueva accesibilidad, las nuevas tecnologías y lo socialmente que está viviendo, ha visto el juego, ha favorecido que entren personas de menor edad, pero siempre ha habido menores jugando, ¿eh? O sea, casi todas las personas que son ludópatas o que han tenido problemas con el juego han iniciado su vida siendo menores, ¿eh?
Mira.
No es un dato que ahora sea un boom, es un dato que es un boom porque son menores y alerta mucho más, pero es un dato que ya era una realidad y que es una realidad que nosotros hemos recogido durante muchos años en la asociación. Y me gustaría decir también que ha dicho el dato de 500.000 personas, creo que ha dicho
más de 500.000.
Ojalá solo fuese ese dato. Me gustaría decir que ese dato es cierto y me gustaría decirlo porque habría menos personas afectadas, pero no es cierto. No hay estudios y lo que nosotros constatamos y lo que sabemos de la asociación es que cada vez hay más personas y el número es mucho más grande, ¿no? Y las personas afectadas alrededor.
Volviendo un poco a cómo ha cambiado también el juego, aunque el perfil, pues vemos, como bien decías, que también antes era gente igual más joven, el asunto, la diferencia puede ser que ahora ya ni siquiera hace falta ir a un bar, a una sala de juegos, ¿no? Ahora directamente desde la intimidad de una habitación, con un smartphone, con un ordenador, podemos estar jugando.
Sí, es la realidad que tenemos encima. Los soportes y toda la cantidad de tecnología que tenemos hace que una persona que se aísla del mundo pueda jugar en solitario y nadie le vea. O sea, desde tu teléfono, desde Internet, desde tu casa, desde cualquier lado, es mucha más accesibilidad. Por eso ha reducido también el tiempo en que una persona desarrolla la enfermedad. Antes diríamos que una media serían 6 años y ahora una persona pues es mucho más corto. Eso se ha reducido a menos de 4 años porque tiene mucha más accesibilidad y con una tecla pues puedes marcar 5.000, 1.000, 2.000, esa apuesta.
Hablando de teclas y hablando de marcar, hay muchísimos anuncios con gente muy conocida, futbolistas, presentadores de televisión, que anuncian este tipo de juegos. Vamos a escuchar alguno de estos anuncios.
Pulgar, ¿qué te pasa?
Que me habría gustado ser dedo del pie.
¡Ah! ¿Y entonces cómo apostarías?
Has puesto el dedo en la llaga.
Si lo tuyo es el fútbol, apuesta ahora desde tu móvil. Tus primeras apuestas no tienen riesgo.
¡Bingo!
Jorge Javier, que no llegamos.
Que sí que llegamos. Y cuando tú vas, yo bingo.
Recibe 20 euros de regalo con tu primer depósito.
Bueno, Jon, como decíamos, estos son algunos de los anuncios que se
mencionan que no hay riesgo, ¿verdad? Además, ¿no?
Y no hay ningún riesgo en las primeras apuestas. Hay muchos lugares en los que te regalan, entre comillas, los 10 primeros euros. ¿Se puede jugar con responsabilidad, Jon, como dicen los anuncios?
Bueno, a ver, ese anuncio, bueno, pues los que están viendo la publicidad es bestial ahora, es un ataque directo contra muchas cosas, ¿no? No podemos demostrar, o sea, no podemos enseñarle a la juventud como Usain Bolt, que su medallista ahora sale tumbado colgando las botas ofreciendo póker. Eso no es una imagen que deberíamos de dar ni que debería dar esa persona. Bueno, el tema de la pregunta, en lo que me has preguntado sobre... Se me ha ido un poco sobre él.
Sí, lo de la responsabilidad, que es algo que se pronuncia también en los anuncios.
Sí, bueno, a mí me parece una bestialidad la accesibilidad y la cantidad de anuncios que hay y todo lo que hay. Y hay un dato, todos estos anuncios que comunican y que te damos y te regalamos Yo siento decirlo, pero la realidad es que no es cierto lo que dicen, porque siempre te regalan algo de cuando tú haces un ingreso. Es más, si a ti te regalan 20 euros, probablemente con esos 20 euros ficticios que te regalan, hagas tu primera apuesta y ganes. Porque está calculado así, para que ganes y para engancharte de alguna manera, pero no te dan el dinero porque no es sobre tu ingreso. Hasta que tú no ingreses, no te devolverán el dinero y te darán el pago de la cantidad que has ganado. Entonces, al final, es bueno, una trampa para captar personas y sobre todo para captar gente joven.
Hoy estamos hablando con Jon Antón, el presidente de la Asociación Equinsalubiz, pero también está con nosotros María Taulats, que es trabajadora social. María, no sé si tendríamos que aprender a ver el juego como una enfermedad, porque como sociedad seguimos viéndolo como un vicio muchas veces y eso hace que no sea lo mismo afrontarla y que las medidas no funcionen igual. ¿Cómo lo ves?
Sí, pienso eso también. A ver, la verdad es que es una adicción que aún está poco reconocida. Desde hace unos años sí que es verdad que se da más visibilidad, pero aún así es un tema un poco tabú, ¿no?, entre la sociedad de hoy en día. Hablar de una persona que tiene problemas con el alcohol o con otra droga está bastante normalizado, pero con el juego es bastante difícil también, porque es verdad que desde que somos pequeños nos enseñan que jugando se aprende, jugando nos sociabilizamos, o sea, nos lo venden como algo que es bueno y en verdad el juego no es malo en sí. Pero también es verdad que hay personas que son más vulnerables al juego y terminan desarrollando una enfermedad, que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Las trabajadoras sociales como tú, María, sois sin duda quienes más cerca estáis tanto de los enfermos como de los familiares. Yo quisiera saber, cuando los familiares de los ludópatas se acercan a vuestro local en Baracaldo, ¿qué es lo que detectan? ¿Qué es lo que os cuentan?
Cuando una persona llega a Quincha, primero, bueno, es acogido por una persona voluntaria que le hace, bueno, una recogida de datos en general, y luego llegan a mí, ¿no? Es el primer choque. Entonces, cuando llegan, la situación está bastante, bueno, complicada, porque han descubierto deudas o ven que la persona, el familiar en este caso, ¿no?, tiene conductas que no son normalizadas, de mentiras, esconden cosas y demás. Entonces, cuando llegan, bueno, pues se asustan mucho, es verdad, y les intentamos tranquilizar, hacer un buen acompañamiento al inicio para que se sientan a gusto en la asociación y quieran empezar el tratamiento. Y no solo lo quieran empezar, sino que lo quieran llevar a cabo, porque en las adicciones es bastante recurrente que haya abandonos, ¿no?
Normalmente van antes las familias, supongo,
¿no? Bueno, intentan... A ver, ellos lo descubren normalmente, llaman a la asociación y lo que les decimos es que vengan el primer día con la persona que tiene el problema ya.
Y tenemos la sensación de que es un mundo más de hombres que de mujeres, pero no sé si la realidad dice lo mismo o no.
Sí, a ver, que acuden a tratamiento, sí, hay más hombres que mujeres, pero eso no significa que no haya mujeres que tengan problemas con el juego. Lo único que socialmente que una mujer tenga una adicción... está mal visto, ¿no?, por el rol de cuidadora que se le atribuye. Entonces, es por eso, tienden a venir menos. Pero bueno, sí que también tenemos mujeres.
Supongo que cuesta dar ese paso y reconocer que eres jugador. Jon, tú que fuiste jugador durante 15 años, ¿cuesta dar ese paso, cuesta hacer ese reconocimiento?
Sí, sí, cuesta mucho. Es sacar una mochila que tienes dentro muy pesada y muy grande, porque durante 15 años, como dice María, utilizas muchos mecanismos para que tu mente no piense que tienes un problema, para engañar a todo el mundo, las mentiras, la agresividad. Entonces, sacar eso a la luz y decir, os llevo mintiendo 15 años, os llevo diciendo que no 15 años, os llevo diciendo que los enfermos sois vosotros y los que estáis mal sois vosotros, pues cuesta mucho, porque es destapar tu frasco en presencia, en tu vida, y ponerlo encima de la mesa y enseñárselo a los demás. Entonces, yo muchas veces hago el ejercicio o les digo a los familiares que vienen, si ellos serían capaces de hacerlo también, ¿no?, sacar a la luz, decirlo y pedir ayuda. Es muy complicado, es un paso muy fuerte personalmente.
Perdona que te hagamos una pregunta así de personal, Jon, pero estos ruidos de tragaperras, de musiquitas, que parecen, bueno, pues un poco naif, un poco infantiles, ¿siguen teniendo algo que atrapa? Que en el fondo, aunque pasen los años, sigues pensando, ay, es como lo del cigarro, que pasan las décadas y la gente sigue pensando, me fumaba yo un cigarro ahora.
Mira, te voy a contestar. Ayer hice una entrevista para el Correo, también, bueno, fue muy interesante, había salido publicada, me gusta mucho. Me gusta sobre todo el final, que me pregunta para qué ha valido en mi vida, ¿no? Y si la enfermedad se cura o sigo siendo jugador, indudablemente ese ruido y ese sonido que tú dices se llama tintineo. Es adictivo total, engancha a todo el mundo. Solo hay que fijarse que un niño cuando entra en un bar se va la máquina directo porque las luces, los colores, suena. Indudablemente está ahí, el juego me gustó durante mucho tiempo, me gusta y seguirá estando ahí. Entonces, que me llama la atención, sí, lo que he sido capaz es de rehabilitarme y de considerar que el juego está ahí, yo estoy aquí y no lo uso, como el tabaco.
O sea, no lo puedes llegar a usar en ningún momento, yo no quiero decir, no, no puedes hacer una de apostar con la familia en Navidades, comprar un décimo,
persona,
nada.
Una persona, bueno, primero decir que se puede vivir tranquilamente sin jugar a
sí,
nada.
Sí, sí, no, claro, no, está claro.
Desde, yo no juego ni a la lotería de la Navidad, pero se puede vivir sin ello y la única diferencia es que tienes que tener unas conductas y saber qué es lo que puedes y qué no puedes. Yo pongo un ejemplo muy fácil. Si tú has sido fumador, que yo he sido, meto un cigarro un día, que salgo por ahí a tomar algo, pues probablemente acabe otra vez fumando. Y si he sido alcohólico y me bebo una copa, pues probablemente vuelva a caer. Lo controlaré durante una temporada, porque, bueno, podré controlarlo y diré, joder, lo controlo, pero al final me superará. Entonces, para mí y para el resto de personas que me han tenido problemas con juego, lo decimos abiertamente, la enfermedad no se cura. O sea, no te cura, te rehabilitas, pero tú eres jugador para toda la vida. No hay pastillas mágicas que te digan dejas de ser jugador, ni te abren con un bisturí y te quitan la parte de donde está el jugador. Y bueno, pues son ejemplos básicos, ¿no? Eres jugador para toda la vida, claro.
Quería, María, preguntar también, porque ha salido ahora la palabra lotería, por ejemplo, no sé si esto es comparable, como cuando hablamos con otro tipo de adicciones, de algo que es ya casi cultural, con algo que vemos como más peligroso que lo que tenemos ya asumido. Quiero decir, loterías, quinielas, apuestas de toda la vida, digamos, ¿están generando problemas o detectáis casos también que en las que hay adicción?
Sí, que detectamos algún caso, es menos frecuente, pero sí que existe. Igualmente las personas que tienen un problema de ludopatía, cuando llegan a la asociación, bueno, se les dan unas pautas de conducta. Entonces una de ellas también es no participar en ningún juego de azar, ¿no? Uh-huh. Incluyendo la lotería o primitivas o demás. Uh-huh. Porque al final...
Perdón.
No, perdona. Que digo que al final, pues bueno, si siguen jugando, aunque sea de forma puntual, el pensamiento del juego no desaparece, ¿no? Y es lo que queremos reconducir en estos casos.
Sí, yo para terminar quisiera preguntar a John, hemos mencionado lo fácil que es acceder a todos estos juegos. No sé si sois partidarios de prohibir el juego, de poner controles. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, mira, a ver, es imposible prohibir el juego, ¿no? Además que creo que haríamos algo mal, que es lo que se prohíbe se potencia. Nadie dice que se prohíba el juego, no estamos en contra del juego, no estamos en que haya máquinas. Lo que sí consideramos es que tiene que haber por lo menos a cosas básicas. Por ejemplo, salones de juegos... no pueden situarse delante de institutos y castolas donde la gente es más joven, que se tenga que pedir el DNI en todos los salones de juegos y que no haya máquinas zagaperras en los bares, algo lógico. Tú entras en un bar y no puedes ir con un niño pequeño que esté viendo la máquina de zagaperras. ¿Quieres jugar? Está muy bien, pues vete a un sitio donde tú puedas jugar, ejercer ese derecho que tienes, que está regulado, que está bien regulado, porque está calculado por las máquinas, las secuencias. Bueno, hay un paripé y un mundo metido en todo esto, pero pedimos cosas básicas, que por lo menos las personas que puedan ser más adictas sean protegidas de alguna manera. Autoprohibición para las personas que no quieran jugar o que tengan problemas y que el juego esté destinado en un sitio donde una persona pueda ir y dar el DNI y demostrar que es mayor de edad, no en un sitio donde ahora, hoy por hoy, los menores apuesten discriminadamente. Y es casi imposible coger a los menores jugando.
Sí. John Antoni, María Taulats, muchísimas gracias por estar hoy hablando de este día. Nos tenemos que despedir, pero hay que decir que tenéis concierto de Kepa Junkera, ¿verdad? No sé si el domingo o cuándo. ¿Se puede ir todavía?
No sé. María tiene unas cuantas entradas, yo di otras, pero creo que están volando. El concierto es el 29 por la mañana, el domingo. Empezamos a las 9 con una mesa donde daremos unos folletos y daremos un poco propaganda, publicidad, y luego a las 11 empezará el concierto con Kepa Junkera y con el Efecto Verdolaga, un grupo folk también que viene de Extremadura para apoyar la causa. Y bueno, yo creo que es un acto muy bonito como asociación, que invitamos a todo el mundo. Este año el aforo es pequeño, es Bilbo Rock. Quedan entradas allí en Bilbo Rock y en la asociación todavía. El que quiera que pase...
Eso es, que corran a por ellas.
Se quedan pocas.
Pues eso, que quedan poquitas, que la gente se pase por Bilbo Rock y que pregunte, porque merecerá la pena. John Antoni, María Taulats, muchísimas gracias. También a ti, Esther.
Gracias.
Agur.
Hasta luego.